¿Por qué se casan las personas? ¿Cuál es el propósito de unirse en una relación para toda la vida? ¿Cuál es una razón correcta y cuál podríamos decir que es una razón que tal vez no va a tener un fundamento sólido? Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy, Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, estará respondiendo estas preguntas y otras junto con nuestra amiga Stephanie Campos. Escuchemos.
Actualmente en nuestra sociedad, en los jóvenes y en una generación también de jóvenes adultos solteros, el matrimonio quizás muchas veces no es una prioridad, quizás hay temores, hay ideas y muchas veces no se toma esa decisión tan importante.
Sí, porque hoy nuestros jóvenes están metidos en un mundo de egocentrismo, de autocomplacencia, en un mundo de que quiero vivirlo todo y después asumir el compromiso del matrimonio. Por otro lado, nuestros jóvenes están heridos porque la generación anterior sufrió mucho divorcio, mucha separación traumática, lo cual ha generado un temor en muchos jóvenes a contraer matrimonio. Dentro de los estudios que se han realizado, hemos descubierto que también hay un porcentaje alto de jóvenes que no quieren asumir el compromiso, quieren vivir la vida ligeramente. Esto ha hecho que en algunos estudios se establezca que la edad de la adolescencia ha aumentado. Es decir, que antes la adolescencia terminaba a los 15 años, 16 años. Luego se dijo que la adolescencia terminaba a los 19 años. Hoy algunos nuevos estudios dicen que está llegando hasta los 25 años. Esto es dañino, porque ya pasaron años cruciales para consolidar una relación de matrimonio. Por eso yo quiero animar a la juventud a que pierda el miedo a casarse. Quiero animar a los jóvenes a que se den oportunidad de entender que si sus padres cometieron errores, ellos no tienen por qué repetir los errores. Y también no tenemos por qué crecer con temor a partir de lo que nos afectó o nos lastimó. Lo que tengo que hacer es superar los dolores del pasado, recobrar la confianza en el matrimonio y darme la oportunidad de creer que puedo construir una nueva y diferente historia a la que he visto que otros han hecho.
Ante la pregunta, ¿cómo es estar casado? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué podríamos decir?
Yo puedo decir a partir de mi experiencia que es hermoso, es maravilloso. Es una experiencia que a uno lo realiza, le llena de satisfacción y cumple el propósito por el cual Dios diseñó la familia. Quiero decirle que el matrimonio y la familia está antes que el Estado, está antes que la comunidad y es importante porque es el primer nivel de socialización que nosotros tenemos. Es en casa donde nosotros somos aceptados, tenemos identidad, somos instruidos, nos enseñan valores, nos enseñan cómo se comporta uno socialmente, las normas de urbanidad, nos permiten a cada uno de nosotros construir el carácter necesario, la aceptación, la valoración necesaria para enfrentar el reto de la vida. Al crecer en familias fracturadas, al crecer en un mundo donde la satisfacción es lo primero, y al crecer en un mundo donde la sociedad está herida y no está dispuesta a asumir compromiso, entonces necesitamos replantearnos a nosotros cuál es el concepto bíblico de la familia. Cuando Dios creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Había creado todo y todo era bueno en gran manera. Y el hombre estaba bien, pero de repente el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle ayuda idónea. Aquí hay que trabajar profundamente estos conceptos para evitar una confusión. En primer lugar, no es que nos casamos para estar completos. Dios dijo, voy a crear una ayuda idónea, un complemento, pero no alguien que lo complete. Eso es diferente. Quiere decir que una persona soltera está completa. Tiene la capacidad de ser feliz, tiene la capacidad de trascender, tiene la capacidad de vivir plenamente la vida. Si necesitáramos casarnos para estar completos, Jesús hubiese tenido que casarse y Pablo no hubiese recomendado que el que quiera servir a Dios se quede como él, sin casarse. Esto quiere decir que el matrimonio es una necesidad de complemento, pero no una necesidad indispensable en el ser humano. Aquí nos lleva a nosotros a trabajar el concepto correcto de que el anhelo, el deseo de casarse, no puede convertirse en una obsesión. Uh-huh. Tiene que convertirse en un deseo, en un anhelo, en un proyecto, pero no en una obsesión. No es que yo voy a cifrar mi esperanza de felicidad aquel momento en que yo me case. No es que yo voy a ser completamente feliz aquel momento en que yo me case. No. Lo que yo soy hoy, lo que he alcanzado hoy, es lo que yo llevo al matrimonio. Por lo tanto, si yo no logré algo hoy, si yo no logré ser feliz hoy, no logro vivir en paz conmigo mismo. Yo no puedo pretender que otra persona venga a llenar ese vacío emocional. El matrimonio no es para eso. Volvemos al diseño original. El matrimonio Dios lo hizo para complementarnos. Número uno. Número dos, para trascender. Es en el contexto del matrimonio donde nuestros hijos tienen el derecho de nacer para que exista la presencia de una figura paterna y de una figura materna, lo cual nos da a nosotros la posibilidad de sentirnos seguros y la posibilidad de construir una autoimagen bien ubicada, bien centrada. En este sentido, una de las necesidades de todo ser humano es trascender, es decir, dejar un legado a la humanidad. Y el legado que dejamos es la marca que vamos dejando en el corazón de las personas que nosotros amamos. En tercer lugar, nos casamos por amor, porque necesitamos amar, porque nacemos con esa necesidad intrínseca de amar. Todos necesitamos amar y ser amados. Pero aquí también hay que trabajar el tema profundidad. Puede que alguien diga, es que yo necesito amar, entonces constantemente tenga una obsesión por relaciones románticas. Y entonces desarrolle una relación enfermiza, porque cuando termina una relación no puede vivir sin otra relación y quiere otra relación y quisiera estar disfrutando besos y abrazos y caricias. Eso es diferente. Porque no tiene nada que ver con amar y ser amado. ¿A dónde quiero llevar el tema? A que yo no puedo volcar todo mi potencial de amar y de ser amado a las relaciones románticas. Yo tengo que entender que el volcán de amor que yo tengo que canalizarlo. Si nosotros enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a canalizar todo el amor que tienen, ellos van a crecer saludablemente. Entonces, ¿podemos amar a un niño? Es decir, a nuestro sobrino. ¿Podemos amar una causa? Niños de la calle, por ejemplo, ancianos. Ir a hogares de ancianos y abrazar a los ancianos. Cuando usted da amor, usted vive. Cuando usted se dispone a recibir amor, usted vive. Todos necesitamos una causa donde nos conectemos con otros seres humanos y que de esta manera podamos canalizar el potencial de amor que tenemos. Algunos ejemplos. Jesús va entrando a Jerusalén y llora. Llora porque los mira como ovejas sin pastor. Los mira como personas desenfocadas, desenfrenadas. No hay vida ahí. Aquí Jesús llora. Jesús llora con sus amigas Marta y María cuando Lázaro muere. Él llora viendo el dolor de Marta y de María. Lo que Jesús hace es identificarse con el dolor de los demás y se compadece. Bueno, esto es lo que establece la diferencia.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un recurso de Enfoque a la Familia. Se llama Cómo Amarme y Amar a los Demás. Este es un curso que le hará reflexionar sobre la elección de pareja y trae principios claves sobre el amor. Usted reflexionará sobre el verdadero significado del amor, aprenderá sobre las señales de peligro a la hora de involucrarse en una relación, identificará aquellas características importantes en el perfil de su futuro cónyuge y consejos para la preparación matrimonial. Este curso es impartido por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Usted puede aprender a su ritmo desde su dispositivo favorito y descargar la guía del curso. ¿Cómo inscribirse? Visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Mire la información del curso Cómo Amarme y Amar a los Demás, inscríbase y tendrá acceso a este y a más de 2,000 recursos adicionales que hemos creado para usted. Continuamos escuchando esta conversación.
Y esto nos lleva a tener un concepto claro de lo que es amor, porque muchas veces quizás estamos rodeados en las redes sociales, en los medios de comunicación, en lo que leemos, escuchamos, acerca de un concepto erróneo del amor, y eso también está afectando que las personas solteras no tomen la decisión de casarse.
Efectivamente, porque no quieren asumir compromiso. Muchas veces he aconsejado personas que están listas para casarse y dices que no quiero. Digo, ¿por qué no quiere? Es que no quiero porque yo he tenido planeado hacer una maestría en otro país. Si no lo he logrado soltero, menos casado. Yo le digo, bueno, se llama egoísmo. Si usted va a lograr una meta y lo quería hacer soltero y un día esa meta persiste, usted va a luchar para lograrlo con su cónyuge y luego con su familia, con sus hijos también. No significa que algo se vaya a frustrar. Significa que tenemos que asumir el desafío. Creo que hoy estamos viviendo el fruto de lo que sembraron nuestros padres. Nuestros padres lucharon duro y fuerte de una economía muy agraria, donde el trabajo era intenso. Y hoy vivimos en ciudades más grandes, con mayor comodidad, con un acceso a internet, con una influencia global impresionante, donde el deseo de tener, de poseer, de cambiar, de mejorar, consume nuestra vida y tenemos muchos placebos, es decir, muchas formas de conectarnos y de sentirnos amados y de amar. Esto pareciera robarnos el privilegio de no tener la necesidad de comprometernos. Pero hay que llegar al momento donde uno dice, ¿quién soy? ¿A dónde voy? El otro elemento que hay que comprender es que al existir personas, principalmente varones, que no quieren establecer un nivel de compromiso, pueden existir damas que quieren casarse y no han encontrado esa persona correcta. Esto puede llevar a generar una frustración. En algún momento, en algunas ciudades, he notado que las estadísticas dicen que hay más mujeres que hombres. Esto implica que, a menos que haya promiscuidad, vamos a tener este fenómeno. No significa que haya algo malo. Significa que uno tiene que aprender a manejar su expectativa con gozo, con alegría, aprender a brillar, a crecer felizmente, a realizarme, a canalizar mi potencial de amar, sin caer en la trampa de la obsesión, la promiscuidad, o el envolverme en viajes de depresión producto de vivir en una soledad. ¿Qué es lo que determina que yo viva en una soledad? Yo mismo. Yo mismo me aíslo. Yo mismo no tengo amigos. Yo mismo me quejo de todo. Y voy amargando mi vida. Bueno, luego uno se pregunta, ¿y quién querrá vivir con alguien amargado? Por eso uno tiene que entender que la vida tiene que continuar. Porque esa es la vida. No hay otra forma de hacerlo.
El día de mañana, Sixto Porras continuará hablando sobre cómo los solteros y los casados pueden desarrollar el carácter necesario para construir una relación de matrimonio saludable. No se puede perder la continuación de este tema en la próxima entrevista. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.